Welcome to the Voice of America in Spanish.
Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de la Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es jueves 26 de febrero de 2015.
Luis Alberto Facal y Mercedes Antesana los invitamos a escuchar en la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Identifican a terrorista del grupo Estado Islámico, Jihad Iyon.
Tres hombres fueron arrestados en Nueva York bajo cargos de conspirar para el Estado Islámico.
El presidente Obama prevé exitosa apelación en tema de inmigración.
Desde hoy, la marihuana es legal para uso recreacional en Washington, D.C.
El boxeador Floyd Mayweather gana $70,000 por segundo.
El diario The Washington Post y medios británicos han identificado al enmascarado terrorista Jihad Iyon como Mohamed Emwasi, un británico nacido en Kuwait de familia acomodada que creció en el oeste de Londres.
El terrorista es el mismo que ha aparecido en varios videos de rehenes a los que ha decapitado el grupo extremista. Su nombre no había sido divulgado antes, a pesar de ser conocido por las autoridades de inteligencia británica.
Se cree que Emwasi, un graduado en programación de computadoras, viajó a Siria en 2012, donde luego se unió al Estado Islámico para llegar a simbolizar el salvajismo que caracteriza al grupo. Antes había viajado a Somalia y estaría vinculado con un esquema de financiamiento del grupo Al-Shabaab.
Las autoridades británicas lo habían detenido e interrogado varias veces por sospechas de estar relacionado con grupos extremistas.
Un amigo cercano de Emwasi dijo al Washington Post no tener ninguna duda de que Mohamed es Jihad Iyon, era como mi hermano, estoy seguro que es él, dijo al Post. Quienes lo conocen lo recuerdan como una persona educada, bien vestida y un fiel creyente musulmán.
Emwasi apareció por primera vez en agosto pasado, cuando aparentemente participó en la ejecución del periodista estadounidense James Foley, pero luego también anunció las decapitaciones del también periodista estadounidense Stephen Soplow, del cooperante británico David Haynes, del taxista británico Alan Haining y del cooperante estadounidense Abdul Rahman Kassim, también conocido como Pearl Kassim.
Entre tanto, las autoridades estadounidenses arrestaron a tres hombres el miércoles en Nueva York bajo cargos de conspirar para apoyar al grupo Estado Islámico en Siria y asesinar al presidente Barack Obama, policías y agentes del FBI. Para conocer más detalles, estamos en contacto ahora con Celia Mendoza en Nueva York. Buenos días, Celia.
Muy buenos días.
¿Qué nos puedes decir, qué es lo más reciente, Celia, que hay en torno a la detención de estos tres hombres ayer en Nueva York?
Lo más reciente que tenemos es la aparición que tuvieron en corte el día de ayer aquí en Nueva York. Dos de los involucrados, un joven de 19 años y otro de 24, quienes compartían un apartamento en Brooklyn, se presentaron en corte vestidos de una manera muy casual y de acuerdo a su edad, con pantalones de jeans, con chaquetas muy relajadas y tenis, que obviamente muchas de las autoridades obviamente no hubieran pensado que podrían ser el perfil típico de un terrorista. Los abogados estuvieron en la corte con estos jóvenes y de hecho la Voz de América habló con el abogado de los jóvenes, Adam Perlmutter, y él aseguró que estas acusaciones realmente son simplemente eso, acusaciones, y también acusó al gobierno federal de tomar frente a los jóvenes musulmanes en América una posición algo de perfil, y dijo que las tácticas que utilizaban eran muy recursivas y que ningún intento para intervenir o hablar o entender a estos jóvenes se habían hecho y que iban a tratar de demostrar su inocencia. Sin embargo, las autoridades manifestaron que las pruebas eran claras y que tenían evidencia concreta de los posibles planes que estos jóvenes tenían para atacar no solamente a la policía en los Estados Unidos o al FBI, o también, según ellos, a perpetrar ataques contra el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, como fue publicado en agosto del 2014 en un medio social de Uzbekistán, de donde son algunos de los involucrados. Pero también otra de las cosas que estaban tratando de hacer, y como se determinó el día de ayer, miércoles, era que estaban tratando de viajar a Siria e unirse al Estado Islámico. Sabemos que dos de ellos eran residentes permanentes y que el tercer miembro que fue detenido en Florida, que tiene alrededor de 30 años de edad, no tenía una visa legal para quedarse en los Estados Unidos y enfrenta cargos, obviamente, por tratar de ayudar a estos dos jóvenes financieramente y tener la posibilidad de poder viajar e unirse al Estado Islámico. Una de las cosas que las autoridades están tratando de determinar ahora, por lo menos en la ciudad de Nueva York, es si hay otras personas que están involucradas en este caso en particular, quienes estuvieron con ellos, quienes están relacionados, y desde luego si existen otros posibles yihadistas o alguien que quiera ser yihadista. Y finalmente, desde luego, el comisionado de la policía aseguró que esta no es la única ciudad donde hay una investigación. En el momento, en los 50 estados del país, se adelantan investigaciones con personas que podrían tener la intención o estar planeando unirse a este grupo yihadista u otros grupos terroristas en el mundo.
Celia, ¿se anticipa alguna novedad en torno a estos acontecimientos que vayan a ser anunciadas hoy o no?
Estamos esperando que la policía siga adelante con las investigaciones. Sabemos que estuvieron en Brooklyn, se dirigieron a todos los lugares donde estas personas han tenido algún tipo de contacto, familiares, amigos, y esto podría llevar a otros arrestos. No sabemos desde luego si esto va a suceder, pero ellos aseguraron que con este tipo de investigación hay que darle tiempo, y desde luego hubo una agente del FBI que estuvo involucrado en la información, y esta es la evidencia que desde luego sirvió para que se les pudiera arrestar y determinar exactamente cuándo era que iba al aeropuerto, porque esto es lo que las autoridades han identificado en este caso en particular, es que los jóvenes estaban tratando de hacer lo posible para llegar a Siria, y de no hacerlo harían cualquier cosa para internamente en los Estados Unidos atacar. Y esto es lo que las autoridades les preocupa a la hora de identificar otros posibles miembros o personas que estuvieran involucrados con estos jóvenes.
Bueno, muchas gracias, Celia Mendoza, informándonos desde Nueva York. Y en una información también relacionada al grupo Estado Islámico, un grupo activista dice que el número de cristianos asirios secuestrados por militantes del Estado Islámico en el noreste de Siria ha aumentado a por lo menos 220.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, indicó que los combatientes capturaron gente durante los pasados 3 días cuando tomaron control de 10 poblaciones en la provincia de Kazajstán.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Visite nuestra página de internet boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
Y seguimos en Buenos Días, América. En un cabildo abierto realizado en Miami el miércoles, el presidente Barack Obama exhortó a los inmigrantes cuya situación ha quedado en el limbo por disputas jurídicas a que sigan esperando beneficiarse de una solución a futuro.
El presidente redobló su apuesta en la acción ejecutiva de inmigración y lamentó que el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional sea utilizado en el Congreso para atacar el decreto presidencial.
En el foro que fue televisado por la cadena hispana Telemundo y MSNBC, Obama señaló que la administración seguirá la vía legal para desbloquear la acción migratoria tras el fallo del juez que suspendió el decreto, y prometió que las medidas contempladas por su gobierno que protegen a millones de la deportación no serán descartadas en los tribunales.
Por otra parte, funcionarios de Estados Unidos y Cuba realizarán una segunda ronda de conversaciones el viernes para discutir sobre el proceso de restaurar las relaciones diplomáticas.
Tras haberse reunido inicialmente en La Habana en enero, las dos partes se reunirán ahora en Washington para conversar sobre temas que incluyen el proceso de reapertura de embajadas.
El legislador demócrata Elliot Engel forma parte de la delegación que recientemente visitó Cuba. Él dice que los funcionarios estadounidenses presentaron el tema de derechos humanos en todas las reuniones con las autoridades cubanas.
I believe the ball is now in the Cuban government's court.
Creo que la pelota ahora está en la cancha del gobierno cubano para responder a poner fin al hostigamiento de activistas políticos y la liberación de prisioneros políticos.
Mientras el secretario de Estado, John Kerry, testificaba el miércoles ante la Cámara de Representantes, la legisladora republicana, Ileana Roslehtinen, dijo que el gobierno cubano ha arrestado a más de 300 activistas de oposición en las pasadas dos semanas.
She returned to Cuba on a Saturday. She was arrested Sunday.
Ella retornó a Cuba un sábado. Fue arrestada el domingo. Aún las conversaciones entre Estados Unidos y Castro siguen programadas aquí en el Departamento de Estado para el viernes.
El secretario Kerry dijo que Cuba debe ser juzgada por sus acciones futuras.
Don't measure it by where it is today.
No la midan por donde está hoy, mídanla por lo que comience a suceder a medida que este proceso de normalización avanza y tengamos oportunidad de poder presionar en estos temas.
Un influyente funcionario del Departamento de Estado dijo que el antecedente de derechos humanos de Cuba no será el tema principal de las conversaciones el viernes, pero que Estados Unidos tiene la esperanza de fijar fechas en el futuro para dialogar sobre el asunto.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Está nevando esta mañana aquí en Washington. Tenemos 0 grados centígrados de temperatura. Se pronostica una máxima de 2 grados para la capital estadounidense.
Y en una capital totalmente blanca por la nieve, se anuncia que una ley que legaliza la marihuana para uso recreacional entró en efecto este jueves en Washington, D.C.
La medida aprobada por los votantes de la capital estadounidense en noviembre entró en efecto poco después de la medianoche hora local. La ley permite que mayores de 21 años posean y fumen hasta 0,2 kilogramos de marihuana. Muriel Bowser es la alcaldesa de Washington, D.C.
It does not allow for the sale of marijuana.
No se permite la venta de marihuana, el uso o consumo de marihuana en público y ni el uso de marihuana por parte de menores. Eso significa que para los menores de 21 años es ilegal.
El presidente de una comisión del Congreso advirtió a la alcaldesa Bowser y otros funcionarios de la ciudad que podrían ser enviados a la cárcel por implementar la ley, pero expertos legales de la ciudad y del Congreso dicen que es altamente improbable.
Washington D.C. se une a Alaska, Colorado y el estado de Washington en legalizar la marihuana.
Los precios accionarios en Europa estaban mixtos en las transacciones del mediodía de este jueves. El índice Financial Times 100 en Londres bajaba 0,22%, el CAC 40 en París subía 0,10% y el DAX de Frankfurt retrocedía 0,35%.
En Asia, los principales mercados cerraron al alza. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 1,08%. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una suba de 0,50%.
En Nueva York se anticipa una débil apertura para las acciones en Wall Street este jueves.
El oro se comercializa a la alza en $1,217.40 la onza. El dólar se cotiza a la baja frente al euro y al alza frente al yen.
En noticias del ámbito latinoamericano, los venezolanos protestaron en diversos puntos del país para rechazar el asesinato de un adolescente de 14 años.
Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Sin notificar a las autoridades los detalles de la movilización para evitar que les fuera coartado el derecho a la libre protesta pacífica, tal y como ha ocurrido en reiteradas ocasiones, integrantes del movimiento estudiantil acudieron al Ministerio de Interior y Justicia en la capital venezolana para exigir justicia en el caso del asesinato de un joven de 14 años durante una manifestación el pasado martes y pedir la destitución del director de la Policía Nacional Bolivariana, así como la derogación de la resolución 008610, que permite el uso de armas letales para controlar protestas. Hasler Iglesias, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, informó que consignaron el documento con las peticiones.
Que más bien lo que necesitamos es una resolución que regule el uso de todas las armas para control de manifestaciones. Vamos a seguir en la calle porque estamos cansados de tantos abusos, estamos cansados de tanta sinvergüenzura, estamos cansados de tantos atropellos y este movimiento estudiantil no se va a quedar callado jamás.
El defensor del pueblo, Tarek Saab, anunció que las experticias arrojaron que el disparo que recibió el joven fallecido fue ejecutado con una escopeta de perdigones de plástico que, según dijo, no debe ser usada en manifestaciones públicas y menos en el rostro porque el resultado es fatal. En varias ciudades se registraron manifestaciones estudiantiles para rechazar la muerte del joven. En el estado Mérida se reportaron al menos 5 heridos, 2 de ellos por arma de fuego. Un grupo de madres y otros familiares que se declaran víctimas de la represión del gobierno junto a la ex parlamentaria María Corina Machado acudieron a la Nunciatura Apostólica para pedir que el Papa Francisco interceda por los jóvenes que protestan pacíficamente, pues aseguran que están siendo asesinados. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y a propósito de la muerte del joven estudiante venezolano, Kluber Roa, La Voz de América conversó con su padre, Eric Roa, minutos antes del sepelio del menor de sus hijos.
Hábleme, por favor, de lo que sucedió. ¿Qué es lo que sabe usted que le han dicho las autoridades?
Bueno, las autoridades competentes de verdad no nos han dicho nada como tal. Eso lo tienen... No se han tapado, no sé, no quieren salir a decir lo que es, pero tenemos informaciones de que bueno, efectivamente sí fue el policía que arremetió contra mi hijo y lo mató, porque si no, de otra manera no se hubiera entregado. Si yo soy inocente, no me declaro culpable, ¿sí o no? Este muchacho se declaró culpable del hecho y está detenido en el 6CPC. Ahorita ya, bueno, Fiscalía ya tomaron declaraciones y están los abogados que están en la causa, precisamente en estos momentos, en esto, para tener el número del expediente, porque eso lo vamos a llevar, si es necesario, a causa internacional, o lo llamamos a causa internacional.
Señor Roa, ¿cómo se enteró usted de lo que pasó con su hijo? ¿Quién le avisó?
Mi hijo mayor fue el que percató el nombre porque lo tuitearon por todas partes, todos los medios de comunicación empezaron a tuitear las redes sociales, empezaron con Twitter, empezaron con a mandar mensajes y él se percató el nombre del niño y vio la fotografía y efectivamente sí lo reconoció y me llamó y me dijo. Eso fue a la hora de mediodía, 1:00 p.m, 2:30 p.m, por ahí.
Señor Roa, ¿ustedes pudieron hablar con algunos testigos que le hayan contado qué fue lo que realmente vieron, qué sucedió? ¿Dónde estaba su hijo?
Testigo aquí declaró una señorita que fue la testigo principal, que es la que nos va a declarar, nos va a ayudar en todo esto, que efectivamente el policía le disparó a mansalva y después que le disparó ella misma le quitó el casco y le iba hasta con el casco, que fue que llegaron los otros policías, si no lo hubieran hasta linchado el policía y le dijo qué hizo con ese muchacho, lo mató y él le dijo, salió corriendo. Ahí están los testigos, está ahí video, hay muchas cosas que bueno... nos van a servir de herramienta para aclarar todo esto.
Señor Roa, muchas gracias por su tiempo para La Voz de América. Gracias.
Escuchábamos esta entrevista realizada por Yoconda Tapia a Eric Roa, padre de Kluber Roa, el joven estudiante venezolano de 14 años que murió a consecuencia de un disparo en la cabeza en una manifestación antigubernamental.
Y México condena el uso de la fuerza en la muerte, presuntamente a manos de policías, de un mexicano en Estados Unidos. Tenemos los detalles con Sara Pablo.
El gobierno mexicano expresó su enérgica condena por el fallecimiento ocurrido el pasado viernes del connacional Rubén García Villalpando, de 31 años de edad, originario del estado de Durango, a causa de presuntos disparos realizados por un oficial de la policía de la ciudad de Grapevine, condado de Tarrant, Texas. El Consulado General de México en Dallas tuvo conocimiento de los hechos hasta este 24 de febrero a partir de la comunicación sostenida con la ahora viuda del connacional. Consideró la dependencia que esta forma constituyó una notoria violación a la obligación de proveer de notificación consular en caso del deceso de un nacional extranjero conforme lo dictado por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. La Cancillería informó que el Cónsul General de México en Dallas, José Octavio Villanueva, envió una carta al fiscal de distrito del condado de Tarrant para solicitarle que se realice una investigación exhaustiva que deslinde, en su caso, la responsabilidad legal sobre el lamentable incidente. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, señaló que el gobierno de su país hace esfuerzos para la defensa de los mexicanos en Estados Unidos.
No nos falta ni claridad ni contundencia en materia de la defensa de los intereses de México en el exterior. No llegamos ni con las patas encogidas, ni cortos de aliento, de valentía.
Personal del consulado mantiene comunicación permanente con la viuda del señor García Villalpando. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Andas por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
¿Podemos distinguir las señales de un ataque al corazón? La respuesta al interrogante puede ser distinta y eso depende del género, como lo señalan los resultados de esta investigación.
Miguel Ángel Rivera con los detalles.
No todas las personas que sufren un infarto llegan a la sala de emergencia. La principal razón es la rapidez del traslado. Una nueva investigación reveló, entre otras cosas, que muchas mujeres jóvenes simplemente posponen el llamado a la ambulancia cuando tienen un ataque al corazón. Ello debido a que ellas no conocen los síntomas de la deficiencia cardíaca y no son conscientes de sus propios factores de riesgo, hechos que las pone en una posición más riesgosa. Científicos de la Universidad de Yale entrevistaron a 30 mujeres entre las edades de 30 y 55 años en espera de ayuda médica, pero muchas de ellas no pudieron identificar con precisión sus propios factores de riesgo, tales como historial familiar e hipertensión. Esto podría ayudar a explicar por qué más de 15.000 mujeres menores de 55 años mueren de enfermedades coronarias cada año en Estados Unidos y por qué su riesgo de morir en el hospital luego de un infarto agudo es el doble que el de los hombres de la misma edad. A final de cuentas, hasta las mujeres jóvenes necesitan comprender las señales de un ataque al corazón, al igual que sus factores de riesgo. Además, deben actuar con rapidez, ya que la vacilación puede ser mortal. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Enseguida, noticias del deporte con Henry Llanos.
La pelea entre el boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. y el filipino Manny Pacquiao será la más millonaria de la historia del boxeo profesional. El mejor peleador libra por libra del mundo, como lo es Floyd, y el segundo en la lista, como es Manny, se repartirían 250 millones de dólares, la máxima bolsa garantizada en la historia del pugilismo. Si se confirma el monto acordado de 150 millones de dólares para Floyd Mayweather, este seguirá como el deportista mejor pagado del mundo, tal como ocurrió en 2014, solo que ahora sus números se incrementarán notablemente. Floyd llegaría a ganar cerca de $70,000 por cada segundo de la pelea frente al filipino Manny Pacquiao. Y el jugador estelar de baloncesto de la NBA, LeBron James, continuó esta semana haciendo historia en los registros de este deporte en Estados Unidos al empatar y rebasar en dos categorías a leyendas como Allen Iverson y Scottie Pippen, respectivamente. En partido celebrado en la víspera, los Cavaliers de Cleveland consiguieron una victoria de 102-93 frente a los Detroit Pistons, donde LeBron superó el récord de la liga en asistencias para un alero que tenía Pippen. Por otra parte, el domingo pasado, en una victoria de 101-83 de su equipo sobre los New York Knicks, LeBron dejó atrás a uno de sus ídolos de infancia, Allen Iverson, ex estrella de los 76ers de Filadelfia, para ocupar el puesto 22 de todos los tiempos en la lista de anotadores de la NBA. Finalmente, la FIFA dio una muestra de su poder ayer miércoles al anunciar que los clubes no recibirán ninguna compensación por la pérdida de futbolistas y la alteración de sus ligas en caso de que el Mundial de Qatar 2022 se disputa en el invierno boreal. Un día después de que un grupo de trabajo de la FIFA generó molestia en los clubes de Europa al recomendar que la Copa de Qatar se dispute en noviembre y diciembre, el secretario general del ente rector del fútbol mundial, Jeremy Balke, dijo que no habría pagos financieros por cualquier interrupción de las ligas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Juan Pablo Sarruc.
El director de cine, Roman Polanski, testificó durante 9 horas en una audiencia en Polonia que considera la petición de extradición presentada por Estados Unidos por una condena por un delito de abuso sexual cometida en 1977. La corte suspendió el caso hasta abril de este año. Esto fue cansador y doloroso porque tuve que volver a cosas que preferiría olvidar, dijo Polanski a periodistas al desalojar el tribunal. Polanski pasó 42 días en la cárcel como parte de un acuerdo por 90 días para reducir los cargos, pero huyó de Estados Unidos al año siguiente. Músicos de jazz de todo el mundo se reunirán en abril en París para celebrar el Día Internacional de Jazz, un evento que, según el embajador Herbie Hancock de la UNESCO, espera traerá un mensaje positivo a una ciudad que todavía está aturdida por los ataques terroristas del mes pasado. Hancock, junto a la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, anunciaron este miércoles que París había sido seleccionado como sede para ser la ciudad global anfitrión de la cuarta celebración anual del Día Internacional de Jazz el 30 de abril. Hancock dijo también que los organizadores consideraron inicialmente París como la ciudad sede para celebrar su legendario lugar en la historia del jazz, que se remonta casi a un siglo, a la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas afroamericanas llevaron la música a Francia. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
Y ahora un resumen de noticias.
Rusia advirtió a los países occidentales no imponer más sanciones contra Moscú porque tales amenazas muestran que Occidente se opone a darle cumplimiento a la tregua en el este de Ucrania.
Tanto Estados Unidos como algunos líderes europeos han amenazado con imponer sanciones más duras contra Moscú si no deja de apoyar a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania.
El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el jueves que las amenazas son un intento de distraer la atención de la necesidad de dar seguimiento a los términos del cese el fuego que recién ha comenzado a mantenerse.
Detrás de estos llamados se esconde la falla de deseo de estos actores, los países, organizaciones, Estados Unidos y la Unión Europea, de alcanzar lo que se proyectó en los acuerdos de Minsk, dijo Lavrov en una conferencia de prensa.
Un atacante suicida del Talibán se estrelló en su vehículo lleno de explosivos contra un convoy de la embajada turca en Kabul este jueves, matando a por lo menos 2 personas.
Un portavoz de la policía de Kabul dijo a la BOA que un ciudadano turco estaba entre los muertos en el ataque que tuvo lugar frente a la misión turca en el centro de la capital afgana, no muy lejos del palacio presidencial.
El objetivo era un vehículo de la embajada turca, dijo el viceministro del Interior afgano a los periodistas en el sitio de la explosión.
Un informe de Naciones Unidas dice que una empresa naviera norcoreana, que en el pasado ha sido sorprendida transfiriendo armas ilícitas, ha evadido sanciones en su contra después de cambiar su nombre y transferir a otros dueños la mayoría de sus embarcaciones.
El informe, escrito por un grupo de expertos que monitorea las sanciones en contra de Corea del Norte, también dice que Pyongyang continúa desafiando las resoluciones del Consejo de Seguridad, persistiendo con sus programas nucleares y de misiles balísticos.
La empresa estatal norcoreana, Compañía de Manejo Marítimo y Oceánico, OMM, por sus siglas en inglés, ha estado bajo sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU después de que una de sus embarcaciones fuera detenida en Panamá en 2013, cuando transportaba armas no declaradas desde Cuba.
Y así estamos llegando al final de Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Nick Ivanov,
Mercedes Antesana y Luis Alberto Facal. Les agradecemos su atención y los invitamos a que visiten nuestra página web en boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.